¿Qué tal, hermanos, hermanas? Paz y bien. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Café con Café, lectura del mundo en clave franciscana. Y el día de ahora, pues digamos que más que un invitado, es parte esencial de este podcast, Fray Donaldo, aquel que inició con nosotros, con el podcast Tus Ideas Tienen Consecuencias. ¿Hace cuánto, Donaldo?
Pues yo recuerdo que iniciamos el podcast cuando estábamos en el año de servicio, en el año 2020 aproximadamente.
¿2020?
Precisamente lo queríamos hacer para el novenario de nuestro padre San Francisco, ¿no? Si no mal recuerdo.
Ah, sí, es cierto.
Y ese fue el primer podcast, el de Tus Ideas Tienen Consecuencias. Recuerdo que hablamos de Marx, de Feuerbach, de Nietzsche.
Sí, una temática un poco más filosófica porque estábamos estudiando precisamente la filosofía, saliditos. Pero después te fuiste a París a estudiar. Ah, ¿te crees? No, bueno.
Me mandaron a otra comunidad en la sierra.
Pues muy bien, y aquí también está Ale. Muchísimas gracias, Ale, por ayudarnos con este espacio. También a la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey, los estudios La Barca. Así se llama, Donaldo, los estudios La Barca. La verdad es que, mira, bien profesionales, la verdad. Sí, es que
es lo
aquí,
que estoy viendo, es muy profesional.
Sí, y acá al ladito tienen para grabar video. No. Esto está, como dijera Fray César. Pues bueno, el día de ahora vamos a abordar un tema que creo que es muy importante dentro del contexto que estamos viviendo a nivel país. Hablamos ya propiamente de la política en cuanto a un fenómeno social, incluso rescatando la concepción griega, la concepción cristiana y cómo éstas van comulgándose entre sí. También vimos propiamente ya lo de la regla, la primera aprobación de la regla, y ahora digamos que vamos a hacer esta unión entre lo social y lo franciscano con una pastoral, la cual tú estás liderando junto con otros hermanos, que es la pastoral de migrantes. Y todo esto surge a través de un evento que realizaron ustedes que se llama Un Amigo para el Camino. Yo creo que sí es muy importante destacarlo, hablarlo y compartirlo, porque pues tiene todo un trasfondo. A ver, platícanos cómo se gestó esta iniciativa de Un Amigo para el Camino en este contexto de la pastoral de inmigrantes.
Bueno, toda esta iniciativa, todo este proyecto de Un Amigo para el Camino es una dimensión o es parte del proyecto que hicimos dentro de la pastoral de inmigrantes. Gracias a Dios la pastoral ha crecido. Ha crecido en el sentido de los voluntarios, ha crecido en el sentido de las ideas que se han ido aportando y sobre todo en este avance por dar a conocer una realidad que muchas veces hiere, sí. En ocasiones no queremos ver. Y por poner un ejemplo tan claro, yo quiero mencionar, seguramente a alguno de nosotros se nos ha acercado una persona. Por lo menos aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, estamos en el semáforo, estamos esperando el sigue, y se nos acerca una persona para pedirnos una moneda, para pedirnos comida, una ayuda.
Sí.
Y seguramente hay dos opciones, ¿verdad? Uh-huh. Una es, por supuesto, ayudarle, y la otra es esta cuestión de indiferencia, esta cuestión de incluso discriminación, que nos puede oler a un sentido de querer velar aquella realidad. Como decir, yo no tengo ninguna relación contigo, ¿no? Pero al contrario, curiosamente, todas esas personas también, vamos a decir, no quiero que suene algo peyorativo, pero afecta, o más bien todo eso se relaciona con nuestra manera de ser, en primer lugar, como personas del norte y principalmente como ciudadanos aquí de toda esta arquidiócesis de Monterrey. Y bueno, y ya dentro de este proyecto nos reunimos precisamente para hacer dinámicas con los hermanos migrantes para que ellos pudieran de alguna manera favorecer este espíritu introspectivo, Y sobre todo nos interesaba que ahora que son los marcos festivos del Día del Niño,
Okay.
pues que los niños precisamente no olvidarán esta parte lúdica, esta parte dinámica, porque de repente ellos nada más llegan a la casa, sus papás van a trabajar, regresan y los niños básicamente se quedan dentro de un lugar, de un ambiente, pero no, digamos, no tienen otro contacto externo o no tienen otra manera como de desarrollarse, ¿no? Quizás si sí tienen algún libro, quizás si sí tienen alguna muñeca, quizá un carrito, pero quizá es impulsar ese espíritu proactivo de dinámica, de encuentro, pues siempre hace falta, ¿verdad? Y un amigo para el camino surge precisamente, ya te digo, dentro de este marco festivo por el Día del Niño, y aparte por recordar este espíritu que nosotros traemos de ser niños. Incluso la psicología, cómo la maneja, que tenemos heridas, ¿verdad? De injusticia, quizá de rechazo. Y ahora, con esto de un amigo para el camino, lo que estamos haciendo es, pues que yo no te olvido. Es básicamente eso. Un yo no te olvido. Y al contrario, un yo te estimo, un yo te considero mi amigo. Y este peluche, que es lo que estamos dando en las casas de migrantes, lleva todo este simbolismo. Y no, y claro, lleva muchísimas cosas más, ¿verdad? Muchísima gente, cuando ellos aportaban un peluche, le ponían una nota y le decía, yo espero que este amigo te acompañe, y también alguna nota espiritual, ¿verdad? Y tu ángel de la guardia te custodie, o que sea un recuerdo para que tú y yo seamos amigos, o yo quería mucho este peluche y ahora quiero que este peluche que me cuidaba a mí de niño, yo ahora quiero que te cuide a ti. O sea, es una situación humana y de relación, que veo que despertaba muchísimos sentimientos. Por ejemplo, a los niños, algunos pues iban como con esta lucha de yo no quiero dar mi peluche, pero yo sé que le va a aportar algo a alguien más, ¿verdad? Entonces, sí, de alguna manera nace en este contexto.
Yo creo que fue un mensaje doble, ¿no? El hecho de decir, bueno, quienes reciben este peluche de forma simbólica, ¿verdad? Todo lo que trae de trasfondo, y también como un aviso para todos nosotros como sociedad de que está este fenómeno social que cada vez, digo, no, ya ustedes saben, creo que incluso tuvieron una reunión con el arzobispo para ver cómo es la situación de la movilidad humana, digamos que ese es el término
Sí,
con el que se está.
la movilidad humana, bueno, el arzobispo claro que tiene los ojos puestos en esta pastoral. Hay muchísimas pastorales, muchísimas dimensiones, pero es una que no, que la arquidiócesis definitivamente ha puesto sus manos a la obra. Ya está la Casa Monarca, está Casa Nicolás, están otras casas que tienen el mismo proyecto de acoger, como dice el Papa Francisco, acoger, promover, integrar a los hermanos migrantes, y sobre todo ver este hecho que el Papa Francisco pedía el año pasado, incluso fue el lema, el derecho o la libre elección de emigrar o quedarte. Entonces, uno pareciera como que es algo tan obvio, ¿verdad? Como si fuera como respirar, la elección de si respiras o no respiras, ¿no? Pero el hecho está que mucha gente no puede elegir. Mucha gente viene huyendo de situaciones verdaderamente violentas, de situaciones en donde era sí o sí irte, de situaciones en donde la gente ya no tenía pues muchísimas posibilidades para sobrevivir. ¿Y qué es lo que optan? Pues irse.
Irse.
Y a pesar de todo eso, ellos conocen que hay situaciones de secuestro, de violación, de abuso, de muchísimas extorsiones, y ellos van caminando a día con día, esperando que alguien les apoye, esperando que alguien les tienda una mano. Y bueno, nosotros lo que tratamos desde el espíritu evangélico no es sencillamente como un asistencialismo,
Exacto.
sino en el espíritu de nuestro Padre San Francisco, precisamente que la otra persona reconozca que también es mi hermano, uh-huh. y que existe un espíritu de humanidad, un espíritu de acogida. Y es lo que tratamos de hacer, por ejemplo, con ese tipo de proyectos de Un Amigo para el Camino, es cuando nosotros le damos un peluche, no es solamente de, pues, te lo damos como de almohada, ¿verdad? Sino es un sentido de, mira, es una cuestión de fraternidad, es una cuestión de encuentro, es una cuestión de que no olvides que en esta zona, en esta arquidiócesis, en México, pues te acogimos, que no olvides que también experimentamos tu relación como ser humano, como persona, como hermano, ¿verdad? Sí, exactamente.
De hecho, fíjate que es, ante la gran demanda que ha habido aquí, específicamente aquí en la zona norte, hemos visto cómo muchas personas de Centroamérica, incluso no sé si de Sudamérica, del Caribe, van moviéndose a diferentes zonas, ya sea para establecerse aquí. Ya dijeron, no, pues es que aquí veo que puedo construir un futuro, o hay otros que dicen, no, o sea, esto para mí sigue siendo un punto para pasar a Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, la cuestión del testimonio, porque yo me acuerdo en una ocasión, cuando fui a casa Nicolás, pues prácticamente ahí es que ellos hablen. Bueno, por lo menos la experiencia que tuve era que ellos hablaran. Entonces, uno de ellos me comentaba que decía, mi más grande sueño es tener una casa grande, obviamente en Estados Unidos, tener un campo enorme, en una terracita, estar sentado en una mecedora con un perro al lado. Eso para mí es el gran sueño que tengo. Y claro que cuando lo decía, pues se le llenaban los ojos de lágrimas, ¿no? O sea, porque realmente para él llegar a ese punto es decir, he logrado lo que quería, ¿no? Y no solamente eso, sino que esta cierta estabilidad, en decir, bueno, una vez que estoy aquí, ya puedo, enviar remesas a la familia, porque comúnmente muchas personas salen de sus lugares de origen para mandar dinero para que la familia que se quedó se siga manteniendo, ¿no? En este sentido, ya en un nivel más personal, digamos, ¿cómo ha sido este cambio que has tenido o que han tenido los hermanos desde que empezaron hasta ahorita en cuestión del acompañamiento
de los hermanos migrantes? Yo creo que lo primero que hay que considerar es que cuando uno va a las casas de migrantes con este espíritu evangélico, es verlos no como una persona, con una etiqueta simplemente. Uh-huh. Porque a veces nos olvidamos y queremos posicionarnos como de, hey, yo vengo a ayudarte, yo vengo a... Incluso se puede perder esta noción de sensibilidad, uh-huh, por el hecho de, yo vengo a hacer un acto bueno. Y
pues es muy sutil, ¿no?
Sí, se puede catalogar así. Uh-huh. Lo he percibido. Pero en este espíritu evangélico creo que necesitas ver tú el hecho de que la otra persona también es un ser humano, también tiene una historia, y tú lo que vas a hacer es, pues sí, precisamente tú compartir también esa historia junto con él. O sea, es entrar en el hecho de la relación con otra persona. No olvidar que somos hermanos, pues. Entonces, nosotros vamos con este hecho, y se los hemos explicado a los voluntarios que nos acompañan. Uh-huh. Digo, yo bien pudiera llevar rollos de papel, jabón, pudiera llevar ropa, pudiera llevar juguetes, pero si no lo hago con ese espíritu de, hey, tú eres mi hermano, uh-huh, o sea, yo te reconozco a ti como mi hermano porque tenemos un mismo padre, entonces no lo estamos haciendo con todo este espíritu evangélico que queremos promover de nuestro padre San Francisco. Y yo lo pienso, por ejemplo, con los hermanos leprosos, okay, cuando nuestro padre San Francisco tuvo su conversión, él lo primero que veía en ellos era una forma como de rechazo, de solamente los marginados. Pero ya después dice, fui entre ellos, es una forma de decir, pues lo reconocí como mis hermanos, pues.
Me hice uno con ellos.
Exactamente. Entonces, no está en el hecho del asistencialismo, sino en el hecho de recuperar que hay un espíritu dentro de ellos. también clama Padre, que también dice Papá, que también dice somos hermanos. Entonces, es recuperar este espíritu es hacernos todavía un poquito más relacionados con ellos. No en el hecho, simplemente te digo, de llevar víveres, que claro, son necesarios. Pues por supuesto, el jabón, un buen aseo, claro que son necesarios. Sí. Pero este espíritu evangélico que lleva nuestro Padre San Francisco, pues por supuesto, no hay que olvidarlo. Yo creo que esto es lo que ha crecido en el apostolado. Otra idea que ha crecido mucho en el apostolado, pues es el hecho de que ha contagiado un poco más a las personas. Y a mí me resuena mucho eso y me cuestiona. Porque hay gente que pudiera hacer muchísimas cosas en su fin de semana. Ajá. De verdad, pudiera irse con su familia, pudiera pasar el tiempo, hacer el tiempo en un pasatiempo. De verdad, pudiera hacer muchísimas cosas, estudiar otra cosa, hacer su casa. Pero no, decide pasar el tiempo con los hermanos migrantes. Y a mí se me hace muy edificante. Porque verdaderamente ellos van con ese espíritu de, hey, yo también quiero que se sientan acogidos. Me gustó muchísimo en una ocasión, sí, durante los días del mes patrio, que les llevamos un ballet folclórico. Ah. Y de verdad me apasionó mucho ver cómo, en primera, el ballet que fue, de verdad se lució. Genial, genial. O sea, y tú sabes que el ballet de México siempre es, cualquier danza, siempre es muy atractiva, mucho muy color, ¿no? Sí. Mucho movimiento. Aquí en el norte, unas polcas, no, geniales. Sí. Y eso le apasionó mucho a los hermanos migrantes. De verdad, y aplaudían y se reían.
Involucraban mucho.
Y sí, y este nivel de conexión creo que es propicio hacerlo. Porque no nada más es reconocer que sufren, que tienen dolor, que tienen sueños, que tienen frustraciones, pero también es reconocer que hay un espíritu dentro de ellos que necesita este espíritu dinámico de, hey, pues sí, de desarrollo espiritual.
Yo creo que dentro de sus capacidades las capacidades de ustedes es proporcionarles, digamos, calidad, ¿no? Calidad de vida, por ejemplo, en estas circunstancias. Y, por ejemplo, hablando específicamente de los voluntarios, porque digamos que es algo nuevo dentro de la pastoral de migrantes, hacia grandes rasgos, ¿quiénes los conforman? ¿Jóvenes, adultos, adultos pues, mayores?
Sí, fíjate que los voluntarios han venido aquí a este apostolado pues de maneras muy diversas. Unos, pues los hemos invitado directamente, porque nos conocen, porque tienen relación con nosotros ahí en el convento. Sí. Otros, literal, fue porque nosotros lanzamos un flyer y dijimos, vamos a hacer el mes patrio o las posadas en Casa Nicolás o en Casa Monarca. Quienes gusten acompañarnos, quienes gusten apoyarnos igual con una piñata, con dulces, con globos, pues son bienvenidos. Entonces, han llegado, y a algunos sí les ha apasionado, se han quedado sorprendidos y han continuado.
Okay.
De hecho, ellos ellos son los que toman esa iniciativa. Porque nosotros no les podemos decir, hey, ven, el fin de semana aquí a las 4 de la tarde, ajá, puntuales. No, de verdad que ellos son los que se relacionan y dicen, hey, ¿qué vamos a hacer el siguiente fin de semana? Uh-huh. Y hemos hecho un proyecto ya con ellos, semestral, sobre qué es lo que podemos ir mejorando y cómo podemos ir, aumentando esta calidad dentro de nuestro apostolado. Porque no es nada más, al principio se optó por eso, ¿verdad? Pero que no teníamos mucha experiencia. Sí. Llegábamos a la casa de migrantes y muchísimas veces no llevábamos como un proyecto como tal, sino que nada más decíamos, pues nada, vamos a ir a escucharlos, vamos a ir a... Pero no tenías un proyecto atractivo para ellos.
Sí.
Y un día, precisamente en el mes patrio, le dije a Fray Gustavo, que es el que me acompaña, vamos cada 15 días a una casa diferente, le dije, oye, ¿y si llevamos una lotería? Y Fray Gustavo es muy bueno dirigiendo esto de la lotería, ¿no? Y me dijo, sí, claro que vamos a llevar la lotería. Y llevamos algunos regalos. Y hay algunos hermanos que vienen de Centroamérica que nunca habían jugado lotería.
Ah, okay.
Pero una pasión con la que lo jugaban y les encantaba. Bueno, yo creo que no, nos encanta porque va saliendo los regalos, ¿verdad? Esa es
Okay,
una.
ya,
Pero el
sí.
mismo hecho del
La
juego,
dinámica del
sí.
juego, sí.
Y al principio empezamos con pocos. Porque algunos como que decían, bueno, nosotros nada vamos a ver, ¿eh? Nosotros no vamos a
Pero ya veían
participar.
acá el
Pero ya
regalazo,
veían el regalazo. No, no, nada más es eso, sino que de verdad se integraban en la
¿no?
dinámica. Y me llamaba mucho la atención que en los siguientes fines de semana, si nos llegábamos a topar a una pareja que había estado anteriormente, nos decían, no, no va a haber lotería o no.
Ah, porque cabe mencionar que, por ejemplo, en Casa Nicolás es, digamos, que hay mucha rotación.
Sí, bueno, esta es otra cosa, que el trabajo con los migrantes pues siempre no va a ser continuo. Continuo en el sentido de tú no puedes darles un tema
O un proyecto más a largo
sí,
plazo, ¿no?
y esperar que el siguiente fin de semana les vas a dar la segunda parte de tu tema, no.
Sí.
No, no, no. Eso siempre tiene que ser un proyecto nuevo, también para nosotros, pero por supuesto siempre va a ser algo nuevo para ellos o algo que los incentive. En primer lugar, hacer convivencia, a dinamizarse.
Okay.
Muchos, por ejemplo, en las tardes, los sábados, regresan y pues les gusta quizá despabilarse, ¿no?
Okay.
Ellos llegan de algún trabajo que tienen y pues por supuesto que lo que quieren es algo que les dé descanso, ¿no?
Okay.
Y nosotros no lo hacemos, esto de la lotería no lo hacemos de ningún plan No, no sé cómo, no sé cómo
¿Lucrar?
pudiera. Ajá, no, 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 por supuesto que no. Siempre lo hacemos en un plan, le damos sus frijolitos y ellos que vayan ganando sus premios, ¿no? O sea, es algo muy libre para ellos y es algo que también los hace convivir, que los hace reírse,
Sí.
que los hace, pues un poquito tener ese espíritu humano, ¿verdad?
Fíjate, ahorita que estamos hablando precisamente de esto, respecto a la evangelización, también cabe mencionar que no todos los hermanos que se encuentran, por ejemplo, en Casa Nicolás, digamos, profesan la religión cristiana, o incluso la católica. Algunos probablemente son protestantes, o hay algunos que no profesan ninguna fe. O sea, hay de todo.
Sí,
¿Cómo
fíjate
le hacen
que
ahí entonces?
lo interesante allí está en que nosotros no llegamos, claro que ambas casas son católicas,
Ajá.
porque ambas casas están dirigidas por la arquidiócesis de
De
Monterrey
Monterrey, sí.
y ambas casas tienen directores que son sacerdotes,
Okay.
todo su personal profesa la fe católica, pero en ningún momento se les exige o se les pregunta, yo creo, sobre su religión. O sea, no hay ninguna discriminación en ese estilo. Al contrario, yo creo que el espíritu evangélico está en el hecho de, como eres mi hermano, te reconozco como mi hermano, pues también eres partícipe de todo esto, ¿verdad? Entonces, muchísima gente que hemos visto que o son evangélicos o simplemente no profesan ninguna fe, nunca los hemos forzado a que, hey, que vamos a hacer una oración, y aquí tienes que estar. No, al contrario. Que ellos se sientan libres de poderse expresar, que se sientan libres en el hecho de poder convivir. E incluso con nosotros, mucha gente, y yo recuerdo mucho esto, dice, yo no profeso lo que tú haces. Es más, no conozco muy bien lo que tú haces, pero respeto esto. Respeto que vienen,
Órale.
que nos procuran. Y hay gente que me ha conmovido porque con lágrimas nos ha dicho, dice, muchísimas gracias por asistir, por venir, por vernos. Eso se me ha hecho muy profundo. Y sobre todo, hay otra cosa que algunos voluntarios que han compartido con nosotros no son, no profesan, pues,
Ah,
también. No son
okay.
católicos, digamos, en la práctica. Sí,
Okay.
son bautizados,
Bautizados.
pero no son católicos al 100%.
Okay.
Incluso, sí, una de ellas me decía, es que yo no voy a misa, yo no rezo el rosario ni nada por el estilo, pero de todas maneras le interesa esta labor que nosotros estamos haciendo.
Okay.
Y la dejamos que vaya, porque a fin de cuentas ya con el tiempo, se va a ir dando cuenta que los valores evangélicos pues se rescatan incluso mucho más allá de lo que nosotros le podemos decir como doctrina, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahí mismo es donde ve a la persona de Jesús.
Okay. Pues la verdad es que es un tema, bueno, yo creo que como todos los que vamos proponiendo que dan para más. Y bueno, pues vamos ya como que aterrizando este capítulo del podcast. Respecto a, bueno, ya hablamos de la evangelización. Yo creo que la evangelización más correcta es, como bien mencionabas, propiciar un ambiente de humanismo. Yo creo que esa es la forma en la que nosotros podemos hacer visible el misterio de la encarnación. Ofrecer estos espacios. Entonces, y a veces como que pensamos, híjole, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿De qué? No, con un simple juego de lotería se hace una convivencia y se van creando lazos. Porque fíjate, a mí se me hace muy interesante cómo la iglesia local, en la iglesia local se expresa la iglesia universal. Es decir, estos hermanos no necesariamente pertenecen a la arquidiócesis de Monterrey, pero por el hecho de que son hijos e hijas de Dios, pues están dentro, ¿no?, de esta comunión con la iglesia universal, y el cual es un llamado que yo creo que enfatizaba mucho el Papa Francisco, ¿verdad? Una iglesia en salida, una iglesia que se vaya al encuentro, más que todo, al encuentro, y que sí, está muy bien que esté contemplativa, pero también yo creo que es parte importante la cuestión activa de nuestro ministerio.
Sí, bueno, dentro de todos esos agentes de pastoral, pues siempre hay que tener en cuenta que Jesús mismo fue migrante. Ajá. Que el pueblo de Israel también padeció todo esto. En el Levítico se narra muy bien, ¿no? Dice, recibe a tu hermano que es extranjero. Ajá. Dice, porque tú también fuiste migrante en Egipto, tú también fuiste extranjero. Ajá. Y yo creo que cada uno de nosotros debe reconocerse como una persona que en un punto u otro lo fue también. Uh-huh. Nosotros, tú, Sergio y yo, o sea, somos migrantes. Tú estuviste en Guadalajara, uh-huh, experimentaste que no es fácil entrar en una sociedad que, por ejemplo, yo recuerdo cuando llegué al Pozo Lantado y les dije, oigan, ¿tienen un zacate para bañarse? Y los hermanos me dijeron, ¿qué? Y dice, ¿por qué te bañas con eso? Y le digo, pues es que todos se bañan con eso. Y dice, no, pero aquí se llama estropajo, ¿no? Y ellos creían que yo me bañaba con hierba, ¿no?
Uy, no, pues imagínate. No, bueno, ese ya es otro tema, bueno, ¿no?
Como te bañes ya no se
los modismos, interesa, ¿no? Porque sí, yo también, sí batallé también bastantito, sí, para
y relacionarme así. Y, por ejemplo, yo recuerdo incluso una ocasión, esos pequeños detalles, ¿no? Uh-huh. En una ocasión en Estados Unidos, pedí una coca. Entonces yo recuerdo que me sabía como extraña y dije, es que esta coca debe estar mala, ¿no? Y entonces la volví a pedir y me supo igual y dije, no, que se me hace que así más bien sabe la coca. Ajá. O sea, y ya con ese hecho, con esos mínimos insignificantes detalles, ya te puedes dar una pequeña idea que la gente no piensa como tú.
Exactamente.
Pero no por eso, no porque la gente no piense como tú, no significa que no tengan derecho a ser acogida, a ser amada, uh-huh, a ser integrada, a ser protegida. Uh-huh. Entonces, ya con esos pequeños detalles, pues nosotros necesitamos rescatar una cultura en donde siempre prevalezca la paz, prevalezca la concordia, la solidaridad, la empatía. Es, pues, a fin de cuentas, un ambiente humano, uh-huh, y fraterno, como nos lo dicta nuestro Padre San Francisco.
Pues, híjole, qué interesante la forma en cómo Fray Donaldo nos va desarrollando el tema ya de pastoral de los migrantes. Bueno, yo creo que sería muy interesante volver a retomar este tema, porque yo creo que es un tema no solamente actual, sino que nos interpela y nos lleva a hacer una relectura del Evangelio en esta clave, en una clave de humanismo propositivo que nos ayude a rescatar la dignificación de los seres humanos. Y bueno, ya para terminar, Fray Donaldo tiene una oración que nos va a compartir y ya con esto concluimos este episodio.
Dios amoroso, ayúdanos a comprometernos con firmeza y apertura de corazón, a crear las condiciones de justicia, vida digna y pacífica, para que cada ser humano tenga la libertad de elegir migrar o permanecer en su lugar de origen. Infúndenos el valor para denunciar la violencia y la opresión. Fortalece nuestros esfuerzos de acoger, proteger, promover e integrar a las personas en movimiento. Sosténnos con la fuerza de tu espíritu, que como familia humana hagamos vida la cultura del encuentro y del cuidado. Deseamos ser comunidades abiertas para que ninguna persona se sienta extranjera, que vivamos como verdaderos hermanos, hijos tuyos, buscando la comunión contigo. Te lo pedimos a ti, Dios Trino y Uno, que estás con nosotros ahora y por siempre. Amén.
Amén.
San Francisco de Asís, ruega por nosotros.
Y bueno, esto fue De Café con Café, lectura del mundo en clave franciscana. Muchas gracias, Donaldo.
Gracias a ti, Sergio. Dios te bendiga.
Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Ya como quiera les estamos dando el aviso de cuándo se sube este podcast. Ale, muchísimas gracias. También al Padre Borre, al estudio La Barca de Pedro, dice. Y a la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey. Y a ti que nos estás escuchando, por favor, comparte este podcast para que pueda llegar a más gente. Y chance, y a lo mejor alguna de las personas que está escuchando este podcast dice, ah, mira, justamente esto es lo que yo necesitaba escuchar, porque quiero también ser voluntario en la Pastoral de Migrantes. Y bueno, pues con mucho gusto aquí les daremos informes. Así que hasta la próxima a todos. Paz y bien. We'll be right back.